cargos locales. El expresidente Felipe Calderón dijo que López Obrador confunde la República con un circo romano y lo invitó a presentar pruebas a la fiscalía en lugar de preguntar a la multitud si se condena o perdona a inocentes.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Muy buenos días.
Y bueno, mis amigos, aquí estamos, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar conectados desde ya en esta mañana con este gran programa que vamos a tener en el día de hoy, en esta tortilla que se rompe bien tempranito y que se arma este tremendo revoltillo acá de noticias e informaciones. Ahí está nuestro gallo cantor, hoy acompañado como siempre de estos dos seres tan amables, tan queridos. Primero nuestro productor general, responsable de lo que pase y no en este programa, el gran Fuente Viñoli con nosotros. Y a 5 pies y medio se está acercando ya a él. Hoy nos acompaña el vástago, el pequeñito de la casa. Viñolito está con nosotros. Ay, mis amigos. Bueno, hoy es este día de hoy que se llama miércoles por la mañana. Recordarle que faltan solamente 106 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Tenemos acá, hoy vamos a hacer un programa de preguntas. Hemos llamado así, el programa de las preguntas hoy. Y una con la que quiero comenzar el programa, esta que nos estamos haciendo por acá en el revoltillo, es la siguiente. ¿Cuánto le cuesta la represión al régimen de los Castro? Vamos a ver. Aquí vamos a entender que nada... Primero que todo, que nada funciona en Cuba. Eso es lo que primero tenemos que poner sobre el tapete. Nada, aquí no funcionan los sistemas de alimentación, no funcionan las empresas, no funcionan los transportes, por lo menos no de la forma correcta como debe funcionar. Eso lo hemos experimentado por siglos y por siglos. Si tú no le das importancia, y este es el punto, perdón, que me están recordando por acá. Muy importante, tenemos un teléfono nuevo para los amigos que quieren participar, opinar sobre este tema o cualquier otro que usted quiera traer a la mesa. Un teléfono, porque estamos acá desde otro estudio hoy, que es el 305-437-7075. 437-7075. 305 delante. Así que seguimos con la idea con lo que íbamos. Primero ya dijimos que nada en Cuba funciona y eso lo sabemos, no funcionan los hospitales de la forma correcta como debe funcionar, ni los hospitales, ni los centros de alimentación, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Si tú no le das importancia y tú no estimulas a las personas que hacen los trabajos que más necesita la población, pues usted no va a mejorar absolutamente nada, ninguna de las necesidades. Si hay hambre en el pueblo y usted no estimula al campesino para que trabaje, pues definitivamente ese campesino no se va a sentir con el entusiasmo para levantarse bien temprano en la mañana y producir cada día más y más y más. Entonces, la pregunta que nos estábamos haciendo primero es ¿cuánto le cuesta al régimen la represión? A esto nos llevó un artículo con el que chocamos la página Cibercuba, que hacía un análisis un poquito parecido a lo que estamos haciendo acá y que nos ayuda un poco también a entender y a dilucidar un poco cuál es el tema de la represión en Cuba y cuánto le cuesta al régimen y la importancia que le dan ellos. Primero, me llama la atención el hecho de que hace apenas unos meses, solamente 2 meses exactamente, la Policía Nacional Revolucionaria, esa policía represiva que utilizan los Castro para imponer el terror, y por supuesto que nos asuste bastante, ¿no? Que estemos bien asustados de levantar una queja, hacer una protesta, etcétera, etcétera. Bueno, pues decía que estaban llevando a cabo, ellos tienen una página web, y en esa página web decía que estaban llevando a cabo un proceso de captación, escuchen esto, para contratar choferes de las unidades provinciales de patrullas de La Habana. En otras palabras, un chofer para que maneje un patrullero en La Habana. ahí da una serie de información de todo lo que se necesitaban para los aspirantes, los que querían ser choferes. Pero en un espacio también les dejaban saber que el salario mensual que esos choferes iban a cobrar, acuérdense que estamos hablando del chofer de la patrulla, no el oficial principal ni nada, ese salario de ese chofer de la patrulla es de 1.400 pesos mensuales, pesos, el CUP. Además de ese salario de 1.400 pesos mensuales, se incluye, decía, pagos adicionales por especialización, categorización profesional, tiempo de servicio, más recibe un sueldo doble dos veces al año. O sea que si ganan 1.400 mensuales, dos veces al año, esos meses serán 2.800, ¿no? 2.800 dólares. Así, doble el salario. O sea, tú no solo cobras tus 1.400 pesos, si además de manejar la patrulla te haces experto, porque además la superación ahora también se estimula. Si haces, te haces un experto, por ejemplo, en darle palo a la población, pues yo te aumento el salario un poquitico también. Si comienzas a usar las botas camberras esas, aquellas famosas botas rusas, duras en la punta, y te haces experto también en patear jóvenes y mujeres, pues te aumento el salario también. Pero ahora veamos el argumento de por qué, y es lo que nos lleva acá al tema, por qué no pueden avanzar lo que verdaderamente en los aspectos que verdaderamente, en los renglones que verdaderamente necesita el pueblo cubano. Según la oficina, y aquí voy con elementos que me gusta ir con los mismos datos que da el régimen de los Castro. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, fíjense que, a ver, lo tengo aquí delante de mí. Según esta oficina nacional, el salario medio en el sector de la salud y la asistencia social el año pasado, en el 2019, era de 960 pesos al mes. 960 CUP. Esto estoy hablando de un médico, ¿ok? En el de la educación eran de 780 pesos mensuales. Recuerden que el chofer de un patrullero gana 1.400, un médico promedio, un médico es de 960 y el de un profesional de la educación es de 780 pesos. Para que entendamos esto en plata, aquí lo que hay que hacer es lo que te está diciendo el régimen. Aquí lo que tú tienes que hacer es hacerte, convertirte en un agente de la represión. Si tú eres un agente mío que lo que hace es reprimir al pueblo, pues yo te voy a estimular y tú vas a ganar buena plata. Por lo menos plata por encima de la de cualquier médico o cualquier profesional de la educación. No quiero decirle qué es lo que cobra un trabajador que produzca alimentos en Cuba, que es lo que hace falta ahora. Si un doctor gana 960, es el promedio, y un profesor, un maestro gana 780, ¿qué gana un campesino en el campo que se dedica a hacer lo que usted ahora como ciudadano cubano es su prioridad, la suya y la de su familia? No quiero decirle qué es lo que cobra ese hombre. O sea, busque ahora mismo qué es lo que usted más necesita en su vida. Y busquemos entonces cuánto cobra la persona que es la encargada de elaborar eso que usted tanto necesita. Y verá que el estímulo es más bien para que esa persona no se levante en la mañana y no vaya a trabajar. Yo creo que entendamos varias cosas por acá. Primero, es que quede claro que la prioridad del régimen, que esto es la moraleja de todo esto, no son las necesidades de la población. Eso no es lo que le interesa. Jamás lo ha sido. Sino que, ¿qué es lo que le interesa al régimen? Su propia protección. O sea, aquí lo más importante es que Raúl Castro y toda esa cúpula no pierdan el poder. Eso está por encima de todo, de la salud, de la alimentación, de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Por eso es que te sacan el argumento de la dignidad cuando te dicen que el pueblo se está muriendo de hambre, pero tienen 5 contenedores con alimentos y con bienes que necesitan por lo menos 15.000 personas que se mandaron desde aquí de Miami. No lo quieren recibir. ¿Por qué? Porque eso, ellos sospechan que eso atentaría contra el poder que ellos tienen. Eso es todo. Miren la prueba aquí. Hoy chocamos precisamente con un video. Esta es la prueba más fehaciente. Y da la casualidad que lo acabamos de ver ahora en la mañana. Un video en el que un anciano, un campesino, un hombre de campo que vive solo en algún poblado del interior del país, Él está haciendo un reclamo, y para resumirles un poco de qué se trata, lleva 17 años pidiéndole al régimen de los Castro que lo ayude, porque no tiene casa, donde la casa donde está viviendo no se le puede llamar casa. ¿Okay? Y escuchen un poco lo que dice este hombre en este video.
Bueno, el problema mío son que yo comencé en el 2003 a escribir carta para el Consejo de Estado. Tenía un rancho y se me cayó. Oye, no sabía yo como pobre qué podía hacer. Un rancho a mala vida, como acostumbra tener nosotros pobres. Comencé, como te digo, a hacer gestión en el Consejo de Estado, a escribir carta, donde vino una señora de vivienda a verme por la noche buscándome. No quedó en nada ni me dijo nada buscándome. Porque cuando ella viene a buscarme, porque del Consejo de Estado le tiraron duro. Entonces, parece que era para darme una vivienda, pero si era para una vivienda, se la echaron ellos en el bolsillo.
17 años haciendo gestiones para que el Estado lo ayude.
No me recuerdo nada en 17 años. He llevado dando carrera, cansado de ir al gobierno, al partido, a todos los lugares. E incluso fui hasta el Consejo de Estado, fui a la provincia, al municipio. Bueno, una pila de años, pero hasta me cansé. Ya digo, no hago más gestiones, ya para qué. Voy a poner unos carteles ahí a ver si puedo resolver mi situación.
Ok, él aquí, fíjense, la moraleja de lo que estoy hablando de acá. Lo más importante es la defensa de los Castro en el poder. Él lleva 17 años reclamando que lo ayuden, porque una persona que vive sola, un campesino, una zona del campo, lleva 17 años viviendo en una casa que no es casa, no hay ninguna dignidad ahí con vivir en una vivienda en la que usted no puede ni siquiera invitar a un amigo suyo, porque si llueve, pues le va a caer agua. ¿Cómo se va a sentir esa persona que lo visita a usted? En fin, ¿cuál es la dignidad acá? Pero, ¿qué es lo que hizo él? Bueno, pues se cansó de 17 años, toda una vida, y colgó unos carteles. Él dijo, bueno, pues yo no tengo más remedio. Un viejito, una persona bastante mayor, y hace así, cuelga unos carteles. Ah, en 17 años que no lo habían ido a ver, bueno, fue esta señora, porque dice que el Consejo de Estado parece que él, las cartas que estaba mandando eran cartas duras, y parece que le dijeron, oye, chequéame el señor ese ahí, no vaya a ser que se pase. Y la visitó, pero no le resolvió ningún problema. Eso fue para la muela comunista y ahí terminó todo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace él? Entonces él cuelga unos carteles en el patio de su casa. Y entonces y solo entonces, sí va la seguridad del Estado a verlo.
Sí, han venido tres gente de la seguridad, me han dicho que van los carteles. Y yo, el primero que vino, cogí, lo bajé. Y cogí, tenía dos tubitos ahí, y lo solté, y hice otro cartel y lo puse más alto. Los carteles, porque Raúl Castro dijo en uno de sus discursos, que yo lo dije, yo no tengo televisión ni nada. El pobre no puede tener nada de eso. En uno de sus discursos él dijo que aquellas personas que vivían solo había que dar una ayuda decorosa. Yo digo, bueno, a lo mejor ahora me ayudan.
Ay, la ingenuidad. Ahí está. Eso lo dijo Raúl Castro, como lo ha dicho tantas veces, porque ya digo que es el recurso, la fórmula de el discurso como elemento para gobernar un país. La historia aquí es la siguiente. ¿Qué es lo que pasó aquí? Es que me pregunto, ¿no era este el sistema que se iba a encargar de darle dignidad a los humildes? Defíname ahora la palabra dignidad una vez más, porque yo como que no la comprendo bien. ¿No merece ese campesino y todos los cubanos una vivienda digna, alimentación digna, servicios en los hospitales y en los centros de turismo dignos? ¿Qué dignidad se puede tener en un país cuando tú vas a visitar un hotel y te dicen, aquí no puedes entrar porque tú eres cubano? Un hotel de Cuba, dicen, esto es solamente para extranjeros. ¿Dónde está la dignidad? ¿Qué dignidad se puede tener en un país que vas a comprar en una tienda y te dicen que esa tienda no se puede comprar con el dinero que te paga el Estado, sino con el que te mandan los que, como ellos dijeron, y nos están llamando el enemigo de Cuba? ¿Qué dignidad? Si es ahora, son ahora los gusanos, eso de no los queremos y no los necesitamos, los vendepatria, los lumpen, el que tiene que mandarte el dinero para que tú comas o para que coma todo un país, pues no solamente para que tú comas, para que tú, el vecino y el otro puedan comer. ¿Qué dignidad? ¿Dónde está? ¿Qué dignidad tú le puedes dar a un pueblo que tú lo invitas a que coman tripas y mondongos de las reses, mientras que la buena parte se la vendes al turismo? ¿Dónde? Yo quiero que nada más que me explique cualquiera de ellos dónde está la dignidad. ¿Y por qué? Viene esta pregunta ahora muy interesante. ¿Por qué no resuelven esa situación, la situación que tiene este anciano ahora mismo? ¿Por qué? Esa es la pregunta que tú puedes decir. Bueno, no, porque imagínate la situación, el bloqueo. Díganme todo lo que me quieran decir. No saben cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Ustedes, al régimen de los Castro, ustedes sí saben cómo hacerlo. Y si no lo saben, miren, les voy a dar un consejo. Escuchen al Che Guevara. Vamos, Ramiro Valdés, Raúl Castro, vamos, los hijos y los nietos de esos dirigentes, escuchemos al Che Guevara, que nos diga el Che Guevara cómo se le puede resolver la situación a ese campesino que no tiene dónde vivir.
Nosotros decimos, quieren hacer reforma agraria, tomen la tierra del que tiene mucho y dénsela al que no tiene. Así se hace reforma agraria.
Tomen la tierra del que tiene mucho y dénsela al que no tiene. Arriba. No puede ser que ustedes anden en Mercedes-Benz y el campesino esté arando la tierra con bueyes que se están muriendo de hambre. No puede ser que este hombre que acabamos de poner ahora en el video, que ha trabajado toda su vida para producir, produciendo ha sido lo que este hombre ha estado haciendo durante toda su vida, lo que necesita el pueblo, además, que no es represión, que no son patrulleros, que no son choferes de patrulla, y si alimentos, porque no hay hambre en Cuba ahora mismo, y que este hombre no tenga dónde vivir. Ramiro Valdés, que tiene una casa de 3 millones de dólares, no puede ser, porque además ni siquiera te la ganaste con tu esfuerzo, con tu sacrificio o con tu talento, te la ganaste porque se la expropiaste a otra persona que sí trabajó. No puede ser que todos estén viviendo en mansiones, en Miramar y en Pinar del Río. Hay una señora que tiene 5 hijos que no tienen zapatos para ponerse, que duermen en colchones que son cartones, que el techo cuando llueve es de zinc y se moja la casa, que es de tierra además, que tiene fango. ¿Cómo? Yo me pregunto, cuando llueve, cae la lluvia en Jaimanita y Ramiro Valdés se sienta con un tabaco a tomar café o a beber un buen whisky americano, y se sienta a contemplar el mar. Yo me pregunto si él piensa, caramba, qué cosa, ¿no? Que en este momento, ahora mismo, hay una señora en Pinar del Río, de la cual yo le metí una muela que me diera toda su libertad y que me diera toda su dignidad para yo poder vivir como estoy viviendo ahora aquí. Y mira yo la clase de vida que me estoy dando. Y esa señora ahí en Pinar del Río. No, pero mañana yo voy ahí a la Asamblea Nacional, digo 2 o 3 cosas, le hablo los moños a Díaz-Canel y pues esto sigue andando. Los cubanos no quieren choferes de patrulla, no quieren más policías represores. Lo que necesitan es que pongan esa plata a producir. Señores, que hay niños que, vuelvo y repito, no tienen zapatos. Literalmente, esa señora tiene los niños que no tienen, no que tienen zapatos malos, no estoy exagerando, no tienen zapatos. No van a la escuela porque no tienen zapatos para ir. No tienen colchones donde dormir. Que no tienen techo, que en la noche cuando estás en tu casa y está lloviendo, piensa un poquito nada más, ese niño está de arriba y está lloviendo, no va a poder dormir hoy porque la gotica esa le va a estar cayendo en la cara a un niño de 5, 6, 4 años. Yo no sé, señores, pero esta es la razón, esta es la única razón por la cual el régimen no ha avanzado en estos 61 años, no avanza y no va a avanzar tampoco. Cuando tú le sigas dando prioridad a la defensa y al poder, llámele poder si quieres, ¿no? A la posición que tienen los Castro solamente, tú no puedes avanzar un país así. Y luego a base de la represión. Ayer estábamos analizando acá por qué la vida loca de un Che Guevara, ese que acabamos de poner aquí, no pudo trascender lo que él quería hacer en la Bolivia, cuando fue a Bolivia. Uno de los tantos engaños y de las locuras de estas personas, estos tipos que cuando llegan al poder en el 61, sentémonos y pensemos por un segundo, ¿qué hubiese pasado? Ahí nos están entrando las llamadas, voy para allá. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de ponerse a hacer guerras en todo el mundo se hubiesen puesto a estimular a la producción? ¿Dónde estuviese Cuba hoy? Pero miren lo que dice, igual con las llamadas, lo que dice el Che Guevara. le dice, esto en el diario del Che en Bolivia, okay, ese famoso diario que escribió el Che en Bolivia. Los campesinos en Bolivia al Che Guevara no le pararon bola, como dicen los argentinos, no le aguantaron una, no lo ayudaron, y por tanto él siempre le echó, y como hizo en el Congo, él, en los escritos de Che Guevara con respecto a los congoleses, a todos los africanos como tal, era de un nivel de racismo que para qué les cuento. Hay que solamente leer lo que él decía. La culpa no era de él, que en el Congo no hubiese funcionado el comunismo, o las guerrillas que él trató de implantar allá, no era culpa de él, no, era culpa de esos que él llamaba negros, además, que no tenían cultura de cómo hacer una revolución, que eran vagos y que no salían a la lucha y que escuchaban un tiro, ahí están los escritos, que escuchaban un tiro y se mandaban a correr, y que así no se podía hacer la revolución. Y luego en Bolivia hablaba lo mismo, porque los campesinos en Cuba, en Bolivia, recientemente, o sea, recién cuando él llega a Bolivia, en el año 66 había entrado, no me acuerdo cómo se llama, Barreiro, creo que se llamaba el presidente que estaba recientemente, y había hecho una reforma agraria, y esos campesinos estaban súper contentos con el tipo. Y esto es lo que le escribe el Che Guevara en su diario de Bolivia, de diario del Che en Bolivia, dice eso, y esto se lo escribe un poco, creo que a Fidel Castro, se lo escribe un poco para que todo el mundo lo entendiera lo que estaba pasando. Dice, la base campesina sigue sin desarrollarse, aunque parece que mediante el terror planificado lograremos la neutralidad de los más, y el apoyo vendrá después. Ok, esa era la estrategia, implantar el terror dentro de ese campesinado, y luego el apoyo va a venir un poco más tarde. Pero por el momento hay que imponerle el terror. Esa es la estrategia de estos personajes, y fue lo que hicieron con nosotros en Cuba, señores. Interpretémoslo como es la realidad. Vámonos con nuestros amigos que están ahí en la línea. Así que adelante. ¿A quién tenemos?
Hola, Tony, ¿cómo anda?
Bien, mi hermano. ¿Quién me habla?
Te habla aquí Dani, aquí del norte de la Florida.
Es Dani, de Crestview.
Crestview. Oye, aquí está cayendo una tormenta aquí sabrosa. Lleva dos días lloviendo.
Ah, caramba. Mira, pues si quieres date un viajecito por acá por Miami, porque tenemos un sol ahora mismo.
Aunque increíble. En el mismo estado que aquí se está acabando el mundo, y abajo hay un sol que...
Increíble. Cuéntame.
Quería hablar de eso mismo que, por ejemplo, no, un salario de $1,400 uh-huh. en La Habana, manejando una patrulla, un carro moderno, eso es lo mismo como para un habanero venir a Miami a trabajar, ¿entiendes? Un guajirito eso de allá de abajo, que no tiene trabajo, que tiene un salario, allá los salarios son más bajos, venir a La Habana, la capital, a trabajar de policía, eso es como venir a Estados Unidos para un manero, ¿entiendes lo que quiero decir? Pues
sí, señor,
es un buen
claro.
trabajo.
Lo mismo.
Lo único que tiene que reprimir. Mira, y la otra cosa más, una cosa grave que está pasando es que la seguridad del Estado está presionando a las familias, ¿entiendes? Por ejemplo, no, esa familia de Pinar del Río que tú dijiste, que tú estabas hablando, uh-huh, hay un
sí.
canal que se llama El Guerrero Cubano, no sé si tú lo sabes
sí.
o lo conoces.
No, voy a decir si lo conozco, claro, sé quién es.
Ok, en el canal ese los otros días salió la familia diciendo todo lo contrario, diciendo y señalando la verdadera casa, una casa de mampostería donde vivía, y señalando que vino una persona a hacerle una entrevista, que como que les pagó, que todo fue un montaje, ¿entiendes? La misma señora que tú estás hablando, que todo fue un montaje,
sí.
que se agradece la revolución, todo. ¿Qué tú crees que pasó ahí? Que fue la seguridad del Estado, la
claro.
presionó, la amenazó y cambió el discurso. Ahí es donde quería llevar. Es increíble las amenazas, mira, los familiares de Dani, que no protestan, la familia de la madre de que mató el policía, que
sí,
tampoco
Dani,
protestó,
dame,
que
dame,
dijo
dame.
Que le agradece...
Dani, dame un chance. Vamos a venir con esto mismo que me estás hablando ahora, solamente en 5 minutos. Tenemos que hacer una pausa de noticias aquí, que es muy importante. No te me vayas, porque voy a venir contigo y con estos temas. Ya regresamos aquí en El Revoltillo.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nuestra habitual pausa informativa aquí en El Revoltillo a las 10 de la mañana con 30 minutos, hablándole Joan Andrés. Las autoridades cubanas anunciaron apagones de 8 horas en los municipios capitalinos de Plaza, Playa y Boyeros, programados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La empresa eléctrica de la capital explica que los cortes en el servicio de electricidad se deben a mantenimiento en las instalaciones eléctricas, algo que para muchos cubanos es un eufemismo porque cada vez que el régimen habla de apagones es lo mismo. Una nota oficial reitera que la electricidad en la isla se produce con combustible importado, mientras que la prensa informa que durante septiembre ha habido un gasto excesivo de electricidad y que en el sector estatal se han violado las medidas de ahorro. Cubanos ganadores de lotería de Visa Americana, el llamado bombo, podrían perderla por no poder viajar. Este 30 de septiembre se vence el plazo para los ganadores del sorteo de visas estadounidenses en el 2020. Ricardo Quintana recogió el análisis de esta compleja situación al conversar con los abogados de inmigración Ángel Leal y Alejandro Vázquez.
El gobierno de Estados Unidos, en medio de este desastre sanitario, emitió una proclama cancelando todo proceso de trámite migratorio en sus respectivos consulados. Pero un juez federal determinó que los trámites por el sorteo de visas debían continuar.
El Departamento de Estado está tomando la postura que la visa deja de existir con el año fiscal. Entonces, ¿hasta qué punto un juez federal va a poder extender la vigencia de una visa que depende del año fiscal en la cual fue ganada?
La única esperanza para los cubanos de la lotería de visas es un dictamen judicial que prolongue el plazo del 30 de septiembre para el procesamiento de las solicitudes.
Con este tema de las visas de lotería, ellos están haciendo los esfuerzos para acomodar ya sea Guyana o un lugar alternativo a Guyana, porque básicamente la presión es en los 30 días. Yo no veo cómo logísticamente en 15 días que quedan del mes una persona puede salir, hacerse los chequeos médicos, cumplir con todos los requerimientos en este visado y tener un visado listo. Lo que se derive de esto quedará la expectativa, ya sea de unas instrucciones posteriores al Departamento de Estado o un sistema de litigación que establezca entonces un remedio alternativo, pero básicamente las posibilidades reales de las personas hoy en Cuba, de salir de Cuba y tener una entrevista antes de septiembre 30, no están disponibles. Lo que yo conozco, no he recibido ninguna entrevista para Guyana con fecha antes de septiembre 30 para acomodar esta situación.
El problema es que le den la visa a más tardar el 30 de septiembre. Ya la visa en sí es válida por 6 meses y la puedo utilizar en cualquier momento dentro de esos 6 meses después de que se la den. El problema es que se la den antes de que termine la mitad.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Por otra parte, 8 excomandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC pidieron perdón por los secuestros cometidos en medio del conflicto armado de Colombia y reconocieron que fue un gravísimo error del que se arrepienten. Pedro Corzo recogió en ese país sudamericano una opinión de un dirigente político sobre este acontecimiento.
El dirigente político colombiano Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial, analiza la decisión del antiguo secretariado de las FARC, EP, hoy partido político, de pedirle perdón a las víctimas de los secuestros que patrocinaron y a sus familiares.
El comandante de las FARC haya reconocido la responsabilidad en materia de secuestros es en todo caso algo positivo. Supongo yo en todo caso que era imposible negar. Son tantas las evidencias, tantos los casos, miles de casos de secuestros con muchísimas víctimas, algunas de las cuales todavía están vivas, que negarlo hubiera sido una soberana tontería. No les quedaba nada distinto a reconocer esa responsabilidad. Ninguna otra. Creo además que hubieran generado una reacción aún más fuerte que la que se generó cuando negaron su responsabilidad en el reclutamiento y en el abuso sexual de menores, que incluso personas cercanas al gobierno de Santos y al proceso con las FARC reclamaron una actitud de mayor compromiso con la verdad por parte de las FARC. Si le hubieran repetido, esa actitud de negar negar su responsabilidad. En el caso de los secuestros, probablemente la reacción hubiera sido mayor. De manera que creo que no tenían alternativa distinta. Y es un poco, creo, esa presión la que ha generado que finalmente hayan hecho el reconocimiento de su responsabilidad.
No se sabe cuántas personas fueron secuestradas durante décadas por las FARC, pero la Procuraduría General, Ministerio Público, divulgó un informe según el cual al menos 522 personas murieron estando cautivas por esa guerrilla. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Muy buenos días.
De vuelta aquí en este revoltillo. Nos habíamos ido, teníamos a Dani en la línea y estamos hablando del tema principalmente de cuál es la prioridad del régimen cubano. Primero que todo, dejamos bien clarito acá con todos estos ejemplos que pusimos que la prioridad número uno del régimen es mantenerse ellos en el poder. Estamos hablando de las tremendas prioridades que tiene ahora mismo la población cubana. Y ellos, en lugar de estimular a todos los que estén encargados de resolver esas prioridades, como es la alimentación, por ejemplo, pues sabemos cómo tratan al campesino en Cuba. Vimos uno de ellos que grabó un video en el cual él lleva 17 años pidiendo que lo ayuden con su vivienda, con su situación, y no lo han hecho. Basta nada más que salga al patio de su casa y cuelgue un cartel para que venga entonces toda la seguridad del Estado y se movilice toda la policía represiva en Cuba contra este hombre. ¿Qué es lo que te dice eso? Bueno, pues yo creo que la moraleja está ahí. Lo único que tienes que hacer es tú no tocar la seguridad del Estado. Tú no puedes tocar cualquier cosa que ponga en peligro el poder de los Castro. Y bueno, también pusimos un poco el ejemplo de por qué, cómo se puede resolver la situación que hay. Muy fácil, dejamos que Che Guevara lo dijera. Quítale a los pobres y darle a los ricos. Quítale a los ricos y darle a los pobres. Y ricos en Cuba hay. Ahí está, si usted quiere, paséese por todo Miramar y mire de un lado a otro y todas esas mansiones que va a haber, casi todas, algunas que se salvaron de milagro, pues casi todas pertenecen a la cúpula dirigente del régimen. Ellos no se repartieron, que era un sistema para el humilde y para el pobre, pero ellos no se fueron a vivir a un reparto obrero, ellos se fueron a vivir donde vivía lo que ellos llamaron la burguesía. ¿Cómo les gusta la buena vida a estos comunistas? Y bueno, ahora Dani me estaba exponiendo también que este famoso guerrero cubano, este es un personaje que no da la cara, típico de ellos, no da la cara, no puede dar la cara, no quiere, no tiene el valor de hacerlo, y entonces sale de una forma oculta en las redes sociales, en una página de YouTube. Yo lo veo bastante poco porque es lo que vivimos en Cuba durante 61 años, que estamos ya agotados de esa muela y de ese intento de manipulación. No acepta el diálogo porque él pudiera sentar a una persona y entonces tener una discusión cartesiana, como se dice, ¿no? Que tú expongas tu punto con lógica y con argumentos y que el otro lo haga igual y vamos a llegar a un acuerdo. O sea, quizás me ganes en esa discusión, pero ponme argumentos sobre la mesa. Este hombre está diciendo, un reportaje que se hizo, que lo vimos todos, los que tenemos acceso hoy en día a Internet, que gracias a Dios cada día somos más, que esta familia en Pinar del Río vive, es una señora que vive con 5 niños, ahí estaban las imágenes, 5 niños, es una casa de zinc, no tiene piso, vimos en los colchones de cartones, vimos a esos niños que no tienen zapatos. Y entonces el guerrero cubano ha sacado entonces un video diciendo que no, que eso es mentira. El argumento número uno es que no es esa sola. Si eso fuera un caso, voy para allá. Si eso fuera un caso sui generis, si fuera un caso aparte, bueno, mira, con caramba, se nos olvidó esta persona y mira cómo ha caído, vamos a ayudarlo. No, mis amigos, aquí yo empecé a recibir después, yo no sé cuántos mensajes de personas que me decían, vete a Baracoa, Tony. Vete a Camagüey, vete a los lugares esos intrincados del Escambray para que tú veas a esas personas muriéndose de hambre literalmente. Y no tiene, lo que pasa es que se han acostumbrado ya a vivir en pisos de tierra. Pero además las estadísticas que dan el régimen también sobre los problemas de la vivienda son catastróficos. O sea, ellos dan estadísticas de la cantidad de personas que no tienen vivienda en Cuba. Estamos tratando de contactar a Leonid, que está desde Ciudad de Ávila, también, que nos tiene buena información. Vamos a ver si podemos hacer contacto con él. Mientras tanto, Dani, creo que estaba por ahí. Dani, ¿estás ahí todavía?
Sí, Dani.
Venga, mi hermano, perdóname que me... Ah, ok. Dani, ¿estás ahí? Bueno, Dani, tengo... Umbe, a Umbe también está. Bueno, tenemos a Dani y a Umbe en la línea. Adelante, ambos. Umbe.
Buenos días, Dani. Dani, ¿cómo tú andas, veo? Felices bendiciones para ti, hermano.
Ahí hizo un silencio. ¿Aló? Ahí, Dani. Con respeto.
Bueno, mira, Tony, si tú haces una recopilación de la historia, te vas a dar cuenta que desde el propio año 1959, antes de 1959, Fidel Castro y toda su camarilla, que estaban alzados en la Sierra Maestra, fusilaron muchísimos campesinos. Esa era una estrategia para ir sembrando el terror desde mucho antes del triunfo de la maldita involución esa, y ellos sembraron el terror. Ahora vamos al año 1959, cuando ellos tomaron el poder por la fuerza en Cuba, y ¿qué fue lo que hicieron? Fusilaron, porque ahí están las palabras de Che Guevara. Sí, fusilamos. Seguiremos fusilando, y si hacen falta, seguiremos fusilando. Ahí están las palabras de él, tú sabes. Eso se llama terrorismo de Estado, donde quiera que lo ponga, ¿ok? Eso es sembrar el terror en la población para que la población se mantenga controlada a nivel de terror, ¿entiendes? Porque eso es la forma en que ellos saben gobernar. De otra forma, ellos no pueden gobernar. Ellos son enemigos de la democracia, de la disección de criterio. Ellos no discuten con nadie acerca de ideas, porque ellos son los que tienen las ideas y nadie más que ellos. ¿Y tú sabes que es así, Tony?
Sí, así mismo, hombre, está clarísimo.
Y el pueblo de Cuba lo sabe también. Ellos están... Mira, si tú te pones a analizar el comportamiento de un cubano de a pie cuando está en la isla, te das cuenta que cuando tú vas a hablarle de política, lo primero que te dicen es, oye, mi hermano, bajito, trata de no, tú sabes, de no mezclar esto, porque, tú sabes, me puedo buscar un problema. Es el miedo y el terror que ellos han sembrado en la población cubana. ¿Tú me entiendes? Tienen secuestrado a un pueblo a costa del terror, la represión, la muerte. De todos tipos, lo de ellos es represión y más represión. Eso es lo que tienen ellos y saben hacer, y lo hacen muy bien. Además, lo aprendieron de la Stasi alemana, lo aprendieron de los rusos, de los métodos de Stalin. Eso es lo que han aprendido ellos, y eso es lo que ellos ejercen. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente bien que si ellos le dan un ápice, fíjate bien, Tony, una quiebra de libertad a ese pueblo, ellos tienen que irse de ahí, óyeme, pero mira, corriendo, claro. Y sin avisar, porque el pueblo, cuando el pueblo de Cuba conozca lo que es la libertad, lo que es vivir en libertad, en democracia, en donde sus criterios se respeten, donde no tenga que esconderse detrás de una pared para dar una opinión política, ¿entiendes? Cuando el pueblo de Cuba aprenda a vivir así, yo creo que en Cuba no va a haber jamás la oportunidad de hablar de socialismo, mucho menos de comunismo, ni nada de esa basura que le han impuesto al pueblo de Cuba, desgraciadamente, a nuestro pueblo, por 61 años, Tony. Yo creo que este es el año, es el año de la libertad, Tony.
No, es que ya eso se acabó. Ahí lo que están esperando es que le llegue el telegrama. Mira, primero, punto número uno. Este tema del terror, vamos a enfocarnos aquí. Esto no es nuevo, ni eso lo estrenó Fidel Castro, es lo que fue un alumno ejemplar del famoso Stalin. El fenómeno de Stalin es un fenómeno, señores. Cuando usted ve la historia del comunismo, el comunismo solamente te habla de justicia social. Venga, en los primeros escritos de Carlos Marx, el Capital, que se enreda ahí en el valor del trabajo y de la mercancía y de la plusvalía, y te empieza a hablar una serie de sandeces que son súper aburridas y que luego a la larga, cuando utilizas la lógica, te cuesta trabajo que puede funcionar. Pero bueno, ese es el plano económico, y él habla una teoría económica que es válida, como cualquier filósofo que te plantee, tiene su derecho a plantearla, ¿no? Después empieza con el Manifiesto Comunista y empieza a hablar de las revoluciones. El único momento en el que se habla, por eso se llama eso el caballo de Troya de los comunistas, el único lugar que se habla de justicia social en los planteamientos comunistas es en esa primera literatura. A partir de ahí, cuando tú empiezas a ver desde la llegada de Lenin, que fue el primero que puso esto en práctica, y después todo lo que siguió, mira, tú no encuentras ninguna literatura que no te hable de espionaje, de asesinato, de traiciones. Entre ellos, yo te doy una serie de nombres. Por ejemplo, te voy a decir, perdóname a todos que me perdonen, incluso yo me perdono yo mismo por estos nombres que voy a decir. Escuchen esto: Bielov, Sergei Kirov, Kamenev, Sinoviev, Bugari, Yagoda, Radek, Rykov, Kreskinsky, Winskinsky, todos esos nombres, Rysianov. Mira, todos esos nombres que yo le estoy dando, que ustedes dicen, y este está hablando en ruso, le voy a explicar. Todos estos tipos fueron los que hicieron la revolución comunista al lado de Vladimir Ilich Lenin. Todos eran los socios, los partners. Ahí entra Trotsky también, que lo conocemos. Todos estos personajes hicieron la revolución con Lenin. Cuando siguió, después de los años 20, llegó Stalin al poder. Se burlaban de Stalin porque Stalin era un guajiro, que decían que era medio bruto, que no sé cuándo, y estos eran intelectuales, ¿no? Que venían con la mentalidad. Bueno, les voy a decir una cosa. Todos estos tipos que yo les mencioné, más una lista más que entran, yo no sé, probablemente, bueno, entran millones, ¿ok? Todos esos, Stalin los fusiló. Hay casos que ustedes dicen, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Esto es una película de espionaje? ¿De qué se trata el comunismo? ¿De qué se trató el comunismo en los años 30 en la Unión Soviética? Yagoda era el comisario del pueblo, fue el que después terminó siendo el famoso Lorenzo Iberia. Comisario del pueblo, ¿qué cosa era? Este era el jefe de la policía de Stalin. Yagoda era el tipo más cruel, más despiadado. Ese mataba a su propia familia, vaya, ¿para qué les puedo decir? Acusaba a gente mató a todos los socios de Stalin. Mató a todos los que quiso matar. ¿Qué hizo Stalin con Yagoda después? La mano derecha de él. Bueno, pues miren ustedes el nivel de cinismo de Stalin. Que Stalin lo acusa después, lo falsamente acusa y lo fusila también. Y pone un tipo que se llamaba Yazov. Y Yazov ahora era el comisario del pueblo, el jefe de la policía. ¿Y qué hace con Yazov al final en el año 39? Lo fusila también. Pero además Yazov hizo una cosa, se encargó de acusar a todos los socios de Trotsky. Acuérdense que Trotsky, otro comunista más que después se hizo anarquista, se fue para México y en el año 40 los comunistas mandaron a matar, le metieron un hacha por la cabeza en el año 40 en México. Un tipo, Mercado, Ramón Mercader, que terminó viviendo en Cuba. Hay un libro, se llama El hombre que amaba los perros, de Leonardo Padura, que es toda la historia, esta es una historia que hace Leonardo Padura con bastante información sobre todos estos procesos de purga de Stalin. Fidel Castro lo que hizo fue nada más y nada menos que esto. Tratar de poner, llevar ese terror a Cuba de una forma más minimalista, porque es Cuba, era un paisito al lado de la Unión Soviética, pero hizo lo mismo. Creó el terror. Y esto que está diciendo Umbe es una realidad. El Che dijo que sí, que fusilaron, que se estaban fusilando y que iban a seguir fusilando.
Sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Eso es. Ese fue el principio de la revolución. Y ahí se lanzaron guerras. ¿Ustedes se imaginan nada más lo que hubiese pasado si Fidel Castro, en vez de dedicarse a hacer la guerra, hubiese venido una persona que hubiese dicho, ok, esto es un país pequeño, una isla, que nos gusta el son y la guaracha, y nos gusta el y lo que tenemos de aquí de recursos es el turismo, y vamos a desarrollar ese turismo, y vamos a tratar de desarrollar, yo no sé, estudiantes que estudien tecnología, porque nosotros no tenemos recursos de nada. La industria azucarera la desbarató toda, que ya estaba en decadencia, pero en decadencia no, porque el año 1959 se producía todavía en Cuba 4 o 5 millones de toneladas de azúcar al año. Hoy en día no llegan ni al millón, la desbarató. Pero en vez de dedicarse a eso, a producir en Cuba y a vivir tranquilos nosotros, como puede ser un Costa Rica, un país pequeño, bueno, no, nosotros, ¿a qué se dedicó Fidel Castro? Hizo guerra en Argelia, hizo guerra en el Congo, hizo guerra en Angola, a Siria, en la guerra de Yom Kippur, en el año 73, mandó cubanos para que también murieran allá. Granada, ya sabemos la historia de Granada, en el año 86, Nicaragua, Colombia, el ELN, que es un grupo terrorista, se creó en Cuba. mandó invasiones a Venezuela varias veces. Esta obsesión de Fidel Castro por el petróleo venezolano no es nuevo. Señores, nosotros hemos vivido, estos tipos nos han lanzado, nos metieron una estafa en la cabeza, nos llenaron la cabeza de cosas de patriotismo y de que somos guerreros, una sarta de mentiras, y con eso nos han controlado, sobre todo imponiendo una cosa, que es lo que hemos llegado aquí a la conclusión de este programa de hoy, el terror. Eso es lo que nos han tratado. Y mira la estrategia, lo dice Che Guevara en su diario de campaña en Bolivia. Hombre.
Tony, mira, yo a veces me pongo a analizar las actitudes y la forma de actuar de estos individuos. Y fíjate que ellos mismos se presionan. Porque si tú...
¿Ellos mismos qué dijiste?
Ellos están... los lineamientos, ellos mismos se traicionan, ¿no? Si tú te pones a analizar los lineamientos del Partido Comunista de Cuba, ahora con lo que está pasando, que ellos quieren dolarizar la economía, mira, ellos están tratando de basarse en una economía dolarizada, además con la moneda del enemigo, ¿no? para acotar más a la deshonra, ¿no? Y el pueblo cubano está fuera de esa tajada, Tony, porque mira, cuando tú tienes un país subdesarrollado, con una economía quebrada, donde ahí no se produce nada, donde tú tienes que comprar todos los servicios, la comida, todo, tienes que comprarlo en el exterior, y la economía no produce ni siquiera lo más básico, que es la vianda. En Cuba siempre hubo boniato, hubo papa, hubo yuca, hubo frijoles negros, hubo arroz, porque se sembraba en la tierra cubana. Eso no tiene nada que ver con el embargo ni con nada de eso. Si tú te pones a analizar eso, Tony, te das cuenta que estos tipos están locos, brody. Mira, están locos, Tony. Están completamente locos, desquiciados. Esta gente no les interesa la población cubana. Esta gente no les interesa que el pueblo viva feliz, que no tenga hambre, que no haya niños que anden descalzos, que tengan piso de tierra en su casa. A esta gente no le importa nada de eso, Tony. Simplemente no les interesa. Lo de ellos mantenerse en el poder a costa del terror, de la intimidación, de la amenaza, de la prisión, de la desaparición. Esto es una dictadura, Tony. Y como todas las dictaduras, el método más efectivo es sembrar el miedo en la población.
Así mismo. Bueno, yo no sé si llamarle loco o demasiado cuerdo, Humbe, porque lo que hay que tener claro acá es que ya dejarnos de engaño, primero, que se quede la moraleja de que aquí lo que no podemos es engañarnos más. Si ellos verdaderamente tienen un argumento, como dijo Fidel Castro, que es una batalla de ideas, bueno, mira, déjanos exponer las ideas, que no sea tampoco un monopolio de tus ideas, que tú me digas, esto es una batalla de ideas, bueno, pero déjame batallar, déjame poner mis ideas también en la televisión y en la mesa redonda. No te robes la, a ver cuáles son, a ver dónde tú puedes poner esos argumentos y verdaderamente todas estas acusaciones que tú estás diciendo, que ellos te puedan rebatir y decir que tú estás equivocado. Yo no creo que estén tan locos, yo creo que están demasiado cuerdos, y lo que tenemos que tener claro es que esto no lo han hecho ellos porque no quieren. Ellos nunca jamás han querido que el pueblo de Cuba sea un país próspero. Jamás, no ellos, ningún comunista en el mundo ha querido jamás de semejante cosa. Dicen que es un sistema para el proletariado. Mencióname un solo país donde se haya implantado el comunismo, donde el proletariado tenga algún tipo de poder, donde el obrero tenga derechos, uno solo, un derecho de protesta, un derecho de huelga, un derecho de reclamar cualquier cosa. Dime un solo país. Ninguno. Hombre, resúmeme, que nos queda ya.
Mira, Tony, para resumirte esto rápido, el pueblo de Cuba tiene que, de hecho ya está despertando, pero tiene que acabar de quitarse, sacudirse el polvo de esa dictadura de encima. Porque, hermano, si transcurre un tiempo más de dictadura, nuestro pueblo, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra gente va a sufrir hambruna, va a sufrir enfermedades epidémicas, porque ya no se puede continuar con esa situación. Eso va a llevar a la población cubana a un desastre total, donde no va a quedar, Tony, nada, ni siquiera la dignidad, la poca dignidad que pueda tener, que pueda tener un cubano en este momento.
Así mismo, tú lo has dicho, Humbe. Humbe, gracias, muchísimas gracias a todos los amigos, a ti, te agradezco muchísimo con eso, mejor lo he hecho perder lo que acabas de decir. Quiero agradecerle a todos. Leonid ha estado tratando de contactarse con nosotros, lamentablemente no hemos podido, tiene algo importante que decirnos de Ciudad de Ávila, mañana lo vamos a tener sí o sí. Hugo Álvarez, que también nos ha estado escribiendo aquí cosas que también mañana vamos a tratar de analizar un poco por acá, interesantísima. Fran Valdés también me ha escrito, todos los que nos están escribiendo a través de las redes sociales, gracias a Miguel Grillo también que está por ahí, Ronald Béjar, todos, gracias, muchísimas gracias por la conexión. Nos vamos hoy, señores, espero que este ejercicio de la meditación pues nos haya servido para sacar alguna conclusión importante, sobre todo para la libertad de Cuba. Antes de irme, saludar a quien está cumpliendo años hoy, importante, un fenómeno de la música, quiero invitarlos a todos para que también escuchen el programa que viene a continuación con nuestro gran amigo Orlando González Esteva, que está siendo uno de los temas favoritos, sobre todo era uno de los temas favoritos de mi padre, que era el poeta José Ángel Buesa, el hombre que enamoró con la que se enamoró media Cuba. Un programa muy ameno y muy sabroso, de verdad que yo por lo menos estoy disfrutando tremendamente esta semana. Ahí está, entre nosotros con Orlando González Esteva, no se lo pierda a continuación acá. Nos vamos porque hoy está de cumpleaños, nada más y nada menos que este, yo le llamo un fenómeno de la música, señores. Marc Anthony, este boricua encantador, además de sobresalir en la, ser uno de los cantantes más conocidos del momento, ha participado en el cine, en teatro, y además, bueno, pues nada, sabemos ya la historia con Jennifer López y todas las cosas. Y este tema de nuestro pueblo montañés, Flor Pálida, disfrutémoslo un poquito. Señores, acabo de recibir una foto de Leonid desde La Habana, fíjense ustedes, me dice que afuera de la casa no hay un carro de boniato parqueado ni de malanga, sino un patrullero. Esa es lo que exporta Cuba, eso es lo que ofrece al pueblo cubano, represión, represión y más represión. Gracias, amigo Leonid, gracias a todos ustedes, gracias a nuestro Viñolito, nuestro ingeniero de sonido hoy por un trabajo maravilloso. Nos vamos. Recuerden, Orlando González Esteva a continuación, señores, y como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes, no, bye.
Sol, se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se que nunca se va.